comenzó un ciclo de actividades que se llama Futuros Posibles en el Centro de Estudios Públicos. Es una celebración de las culturas y las artes, y tiene que ver con la proyección futura de nuestro país, por eso Futuros Posibles, y son distintos tipos de actividades que van a continuar los días 6 de enero, el 10 de enero también. Y estamos justamente aquí con quien está haciendo la gestión de todo este ciclo, que es la gestora cultural del Centro de Estudios Públicos, Javiera Parada. Javiera, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, feliz de estar en este aire fresco, en esta ciudad y país caluroso, sí, de alta intensidad. La verdad es que la cultura y las artes siempre nos dan un espacio para mirar las cosas de otro lado, así que creo que es un buen lugar para pasar este, sí, viernes a puertas, sí, del fin de semana.
Esa es la idea de este programa, pero cuesta salirse de la política. No sé, a ti te cuesta, obviamente que te cuesta más que a otros.
O sea, yo siempre me interesa la política porque siempre he estado relacionada con la política, y además nuestro país ha estado muy intenso los últimos 2 años, pero por eso, como te decía antes, fuera de micrófono, estoy muy contenta porque este último tiempo he podido volver a dedicarme casi exclusivamente a la gestión cultural, y ahí uno se da cuenta que a veces los seres humanos pensamos que tenemos muchas más diferencias que las que tenemos, o al mismo tiempo que esas diferencias son súper ricas y que está súper bien que existan y que hacen que el mundo sea entretenido, que aprendamos, etcétera. Y eso es lo que permite la cultura, las artes y el patrimonio.
Yo tengo la impresión, eso sí, que en esta elección, como tal vez pocas veces y probablemente desde el plebiscito del 88 que no se daba de esta manera, hay un nivel de descalificación mutua en términos de las credenciales democráticas de los dos sectores. Un desconocimiento y una negación de las credenciales democráticas del otro. Por lo tanto, ahí es mucho más difícil construir en un espacio común.
Claro, o sea, cuando tú dices que si gana el otro vienen todos los males del mundo, claro, es muy difícil al otro día ponerse a construir el país, ¿no? Claro. Y un país que tiene tantas demandas desde hace tanto tiempo que no han sido escuchadas por el mundo político, por parte del mundo privado. Pero bueno, ese es el desafío que tenemos, y yo creo que esa fue una de las razones por las que el Centro de Estudios Públicos decidió volver a hacer arte y cultura. Ellos han tenido ciclos relacionados con esto, uno que tenía antes Néstor Rodríguez,
sí, pues.
Crítica, sí, y celebración, creo que se llamaba, pero ahora dimos un paso más, y aparte de los ciclos de conversaciones que vamos a tener durante todo el año, decidimos agregarle un nuevo ingrediente, que son las acciones artísticas, las exposiciones, los conciertos, las proyecciones de películas, porque la verdad es que, claro, desde la teoría, desde la ciencia política, desde las políticas públicas, uno se aproxima a los problemas de una manera racional, por supuesto, y ojalá con mucha evidencia, pero también la emoción y la experiencia aportan a que podamos entender a fenómenos, problemas. Entonces decidimos meterle esta nueva variante, no de virus, sino de experiencia, y por eso ayer comenzamos con un concierto de música lírica de Miguel Ángel Pellao, el tenor pehuenche, que fue la verdad una joya. Al atardecer llegaron vecinos, público del CEP habitual, que no llevaba mucho tiempo sin ir, porque esto de la pandemia también ha tenido al CEP funcionando con muchas cuestiones vía streaming, y ahora hace muy poquito han comenzado las actividades híbridas, así que había mucha gente muy contenta de volver al CEP presencialmente. Y como tú decías, vamos a continuar en enero con exposiciones, conversaciones y películas.
Eso es interesante, esta nueva vertiente o esta vertiente adicional que tiene en este ciclo el Centro de Estudios Públicos, porque efectivamente, claro, su fuerte obviamente es la reflexión, las ideas, las políticas públicas, el análisis racional, ¿no es cierto?, de los problemas, pero algo tiene el arte de que que no tiene la visión o la versión racional, digamos, de nuestras reflexiones, y que se hace indispensable, y que cuando no está presente, obviamente que se echa en falta.
Absolutamente. Y bueno, este año nosotros decidimos concentrarnos en tres grandes temas, y de ahí van a salir ciclos de conversaciones y las intervenciones artísticas. Uno es patrimonio, pensando en todo lo que pasó en Chile durante el estallido, en la plaza con multinombre, no con multirrut, pero con multinombre, y todo lo que pasó con los grafitis, el arte urbano alrededor, también esta discusión de si las estatuas tenían que estar ahí, y este fenómeno ha pasado en todo el mundo, o sea, en Estados Unidos, después de la muerte de George Floyd también pasó, en algunos países de Europa. Entonces dijimos ya, el patrimonio nos permite reflexionar un poco sobre quiénes somos, sobre quiénes somos como comunidad, qué es lo que hemos decidido preservar del pasado, discutir si estuvo correcto o no, y qué queremos dejar para las generaciones venideras. Entonces, un gran tema es patrimonio. Luego, otro tema es creadores contemporáneos y pensadores contemporáneos indígenas. Porque, bueno, el tema de los pueblos indígenas se tomó la Convención Constitucional de una manera totalmente protagonista. Yo te diría medio ambiente y pueblos originarios son los dos grandes temas, que de alguna manera uno intuía eso con las movilizaciones del estallido y preestallido, ¿no? O sea, el 2011, al lado del movimiento estudiantil, hubieron grandes manifestaciones medioambientales, claro, en contra de Hidroecén. Pero el tema de los pueblos indígenas está presente en las 7 comisiones de la convención. O sea, una cosa impresionante. Entonces, bueno, Chile se ha demorado más de 200 años en enfrentar este problema de manera institucional, horizontal, y por lo tanto sabemos que va a ser difícil acercar posiciones. Y yo te aseguro que desde el arte es mucho más fácil ponerse en el lugar del otro, empatizar, tener esa experiencia que, como tú dices, es a partir de la emoción, no es a partir de esto es correcto o es incorrecto. Y eso es lo que estamos buscando hacer. El concierto de ayer tuvo esa gracia de tener a Miguel Ángel ahí, que contó además su historia mientras cantaba, y que él tiene un repertorio clásico muy potente. Él vivió 9 años en Italia, pero además él tiene composiciones propias suyas que hablan del pueblo mapuche. Entonces, ese mix también es una cosa nueva y que nos hizo después quedarnos conversando. Y por ejemplo, el día 6 de enero, que es la próxima actividad, vamos a tener una exposición de una instalación del artista Thomas Ives. Thomas Ives es diseñador, es muralista, hace arte urbano, ha expuesto en varios lugares fuera de Chile y aquí ha trabajado harto. Y él, cuando yo le fui a proponer que hiciéramos un conversatorio sobre arte urbano y patrimonio, él me contó que llevaba como un año y medio trabajando en un campamento que hay en Cerrillos, que es un campamento muy grande y al cual él llegó gracias a que estaba colaborando con la olla común de el padre Puga. Y que en algún momento, no sé si porque había salido el IFE o el primer retiro, pero dejó de llegar tanta gente a la olla y se quedaron con almuerzo, y alguien les dijo que había un campamento donde se necesitaban almuerzo, y él partió para allá y ahí empezó a trabajar con los pobladores. Comenzaron a ponerle nombre a las calles, querían hacer un mapa del campamento, entonces se llevaron unos drones, entonces le empezaron a poner nombre a los barrios, a hacer los carteles, a hacer las insignias de los barrios, hicieron una bandera, y bueno, lo que ha ocurrido es que gracias al arte ese campamento se organizó, hoy día tiene comités de vivienda y están postulando a los subsidios. Entonces, mira, siempre pensamos que el arte es como lo que uno al final, no sé, primero se hace la casa y después piensa en un cuadro. Aquí fue al revés. El arte ayudó a que esas personas que estaban viviendo ahí en una situación muy precaria se organizaran y además se institucionalizaran. Y hoy día están postulando a los subsidios, claro, para la vivienda.
Interesante, una especie de acción artística además con efecto práctico, con efecto concreto.
Absolutamente.
Eso va a ser el día 6
de enero.
Y la instalación va a ser...
Nos vamos a llevar unos murales que él hizo en el campamento, con pobladores. Vamos a sacar esos muros, los vamos a reponer, no le vamos a dejar a nadie sin muralla, pero los vamos a trasladar y los vamos a exponer en el CEP, va a estar todo enero, ese muro, que es un mural, es una obra. Vamos a mostrar una película que se está rodando en estos momentos, un corto, que va a documentar todo esto, donde entrevistamos a las y los pobladores, mostramos el proceso artístico de Tomás con ellos, y finalmente va a terminar con una conversación de Tomás con dos dirigentes, que son dos de las dirigentes que la llevan, y una académica que va a mirar esto un poquito de otras experiencias en el mundo y en Chile.
Tienen otras actividades también, ¿no es cierto? El 10 de enero y el día 17, y que tienen elementos también de los pueblos originarios, ¿no?
Sí, el 10 de enero vamos a tener el privilegio de mostrar también una película que da cuenta de un proceso que comenzó hace 10 años en la región, en Arauco, en el sur, que es un proceso que comenzó la Forestal Arauco con varias comunidades de diálogo. Y este proceso, como te digo, ha llevado 10 años de dificultades, triunfo, etcétera, y hace algunos años decidieron llamar a Alejandro Aravena y a Elemental para un poco poder sintetizar lo que había estado pasando todos estos años de diálogo. Y eso terminó en la construcción de un espacio para el diálogo basado en los parlamentos de los mapuche con los españoles antes de que existiera Chile, y eso inspiró una especie de plaza que hoy día existe en el sur, pero que además tuvo una réplica en la Bienal de Arquitectura de Venecia, estuvo expuesta allá, y fueron parte de los dirigentes mapuches con Alejandro a explicar todo este proceso que, como te digo, lleva una década sucediendo y termina materializado en una obra urbana artística que se llama Cuno. Entonces vamos a mostrar la película y Alejandro va a conversar con parte de los dirigentes que construyeron esto, no exento de dificultades, por supuesto.
Le recuerdo, estamos conversando con Javiera Parada, que es gestora cultural del Centro de Estudios Públicos, a propósito de esta serie de iniciativas, de este ciclo Futuros Posibles, que comenzó ayer y que, bueno, tiene tres, cuatro instancias más. La última el 17 de enero, ¿no?
La última del primer ciclo del ciclo. Porque luego vamos a volver en abril con ya los ciclos de conversaciones propiamente tal y algunas otras intervenciones. Pero el 17 vamos a cerrar con un concierto de Camilo Antileo. Camilo Antileo es un músico joven mapuche que ha vivido en la región metropolitana, acaba de ser electo, creo que, consejero regional por el Partido Verde, pero él hace música popular, muy inspirado en las tradiciones mapuche. Además, él es videasta, hace cortos y visuales para sus shows, y él invitó a una amiga artista performer con la que van a hacer performance. Entonces vamos a tener performance, cortos y música popular. Y con eso cerramos por el verano para volver en abril con ciclos de conversación.
¿Por qué este foco y esta presencia tan fuerte de temáticas relacionadas con los pueblos originarios y presencia además de representantes del pueblo originario?
Bueno, precisamente por lo que te decía, van a venir representantes de otros pueblos, porque a veces cometemos los huincas el error debido a lo grande que es el pueblo mapuche, concentrarnos ahí, claro, y por supuesto, claro, que hay 9 pueblos más con culturas, lengua, etcétera. Así que vamos a tener representantes del pueblo Rapanui y algunas investigadores sobre la lengua cahuéscar, y habrá más cosas también, así que sobre los pueblos indígenas. Bueno, por la confirmación de que este era un tema que Chile nos habíamos demorado mucho en asumirlo, y que por algo se tomó la Convención Constitucional, donde hay discusiones sobre los grados de autonomía, cuántos derechos culturales, cuántos derechos políticos, si van a haber escaños reservados, y que son discusiones súper importantes, pero que nosotros desde el CEP sabemos, el CEP lleva muchos años trabajando en este tema, han desarrollado muchas investigaciones, han aportado a la discusión, pero como tú decías, siempre desde lo racional, desde las políticas públicas, desde la academia. Y la verdad es que hoy día en Chile hay un sinnúmero de creadores contemporáneos indígenas, poetas, pensadores, filósofos, músicos, artistas visuales que están exponiendo en museos internacionales, jóvenes, que además se plantean desde lo indígena, pero también desde las diversidades sexuales. O sea, hay un grupo de artistas y pensadores digo jóvenes porque ahora ya casi todo el mundo es más joven que uno, que no son tan jóvenes, pero son más jóvenes que nosotros al menos, pero que están teniendo en los circuitos nacionales e internacionales mucha importancia, en las colecciones de arte privadas aquí en Chile, salen a exponer a museos afuera, también trabajan con coreógrafos. Entonces, yo que trabajé durante mucho tiempo en Teatro a Mil, me he dado cuenta que los artistas muchas veces captan antes que la política y la academia ciertos fenómenos. Y hace mucho rato, si uno mira la programación de Santiago a Mil, y también si mira la programación de Bienales de Arte, el tema indígena venía con mucha fuerza. Hasta que lo vimos en el estallido con las banderas, ¿no? Y ahora se tomó la convención. Pero si uno hiciera como una lectura de la historia reciente en el arte chileno, este tema estaba súper presente. Entonces nos pareció que era pertinente invitar a los propios artistas indígenas a mostrar su trabajo y desde ahí abrir conversaciones.
Interesante eso, porque claro, cuando se utiliza esa frase, no lo vimos venir. Hay algunos que sí lo vieron venir, lo que pasa es que, y muchos que sí lo vieron venir. Lo que pasa es que, el mundo político y particularmente la élite política y económica no lo quiso escuchar. Así es. Pero algunos estaban anunciándolo ya desde hace bastante rato. Se anunció, lo anunciaron muchos artistas, muchos poetas, muchos raperos.
Es súper impresionante lo del arte como catalizador, porque yo me acuerdo que antes del 2011, que estalla ese enorme movimiento estudiantil, si uno mira también la programación de Teatro a Mil los años anteriores, hay un montón de obras de teatro que tocan el tema de la educación. Entonces, la verdad es que uno podría recomendarle a los políticos que vayan más al teatro, vean más películas, lean más libros, porque ahí hay info que les va a servir para que no les estallen las cosas en la cara.
Claro, y adelantarse, por supuesto, o sea, escuchar a quienes efectivamente están, por un lado, sirviendo como profetas, ¿no es cierto?
Sí.
Anunciando lo que viene, pero al mismo tiempo, como tú dices, utilizar la palabra catalizadores, generando también efectos a través de su obra.
Claro.
No es solo que estén viendo lo que viene, sino que también hay un efecto real, tangible. De esa obra en la forma en que tenemos de mirar las cosas y de mirar el mundo.
Y claro, uno a veces también, no sé, pues si estás viendo una obra de teatro o escuchando un concierto, te emocionas con algo que para ti era incorrecto, o sea, como no entiendes esa otra postura y de repente te das cuenta de que hay una emoción de un otro ser humano y empiezas a entender que hay otras posturas que puede que tú no estés de acuerdo, pero que tienen la misma validez. Y en eso el arte es un gran instrumento para eso, para la empatía y la aceptación de la diversidad.
Cosa que solo el arte puede decir. Javiera, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y quedan todos súper invitados. 6 de enero Tomás Ives, 10 de enero Alejandro Aravena, 17 Camilo Antileo. Se pueden inscribir en la página cepchile.cl y los esperamos presencialmente y los que no puedan por streaming.
Javiera Parada, gestora cultural del Centro de Estudios Públicos, muchísimas gracias. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías.